Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El pibe estaba enamorado. Entonces se tomó un tren hasta la casa de la chica de la que estaba enamorado. El tren no era un tren urbano, era un tren que iba por las sierras. Y todo lo que le pasaba en la cabeza al chico estaba teñido por la emoción de ir a ver a la persona amada. Cada cosa que veía la relacionaba con la persona amada. Así se escribió esta canción. Como un viaje de un muchacho enamorado en tren a ver a su amada. Muchos años después, la chica, que era muy conocida, contó que la canción había sido dedicada a ella. El autor de la canción es Caetano Veloso. La chica en cuestión es Sonia Braga y esta historia ocurrió a comienzos de los 80.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando, ao nos ver passar os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tua carne central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Empezamos con Caetano Veloso, nada puede salir mal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Como todas las noches, de lunes a viernes, esto es 2x1 por Radio Nacional desde Maipú 555 en Capital Federal para todo el país con las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional desde La Quiaca hasta la Antártida, el programa de hoy dedicado a LRA 11 de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo les va? Ustedes saben, estos son dos programas en uno solo. Uno que empieza a las 23 y termina a las 24, y otro que empieza a las 24 y termina a la 1. Nos hacemos los dos juntos para ahorrar en viáticos, ¿no? Eso no tenemos que andar echando. Sí. Señora Carla Ruiz, ¿cómo les va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, señor Osvaldo Bazán?
Qué alegría verla, como después del fin de semana, muy bien. Sé que fui a ver a Sandra Mianovich.
Sí, espectacular el show de Sandra el sábado, impresionante.
Me alegro mucho, un beso grande a Sandra Mianovich. Señora, ¿quiénes hacen este programa?
Mire, este programa lo hacen hoy en la operación técnica el señor Ezequiel Sánchez. En la producción, Irene
Buenas noches.
Y Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, el señor que usa remeras, yo no sé cómo hace, 2 años para estrenar una remera, en fin.
Es cierto eso, nos acaba de contar que...
Terrible.
Se compró la remera primero, que se la compró en Disneylandia.
Sí.
Literalmente en Disneylandia. Sí. Se la compró hace 2 años.
Septiembre de 2014.
Y la guardó para un momento especial, que fue el día de la madre.
Sí.
Después de 2 años de no usarla, la guardó y la usó ayer, sí. Y ahora hace 2 días que no se la saca.
Hay un doble problema, 2 años hasta estrenar algo y estrenarlo el día de la madre, algo infantil. Bueno, sí, ahora sí, nos vamos a encargar de esto porque es terrible. Entonces, este señor es el señor Mariano Tavares.
Muy bien.
Y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Señora, hoy es lunes, ¿verdad?
Hoy es lunes, le voy a pedir a los Diegos que dejen de masticar porque ya estaría, se comieron media caja de Green Factory, que es el primer resto vegano de estilo comida rápida, pero vegano y brindando atención y servicio con amor por lo que hacen.
Qué rico.
Hay choripán, pero que no es choripán, ponele. Puede comer, y porque es vegano, pero okay. Es como choripán. Hay budincitos, mira, todo muy rico. Ahora le voy a traer un postrecito.
Por favor, en la medida de lo posible.
Anote, gracias. www.greenfactory.com.ar. ¿Sí? Si anda por Devoto, va a Sanabria 4509.
Y si anda, ¿Sanabria?
4509.
Ok.
Y si anda por Zona Sur, a Drogué, Mitre, 1024.
Muchas gracias, señora Carla Ruiz. Como todos los lunes, hoy tenemos un debate entre Diego Papic, Diego Rojas. El tema de hoy, que tiene que ver sobre si el Estado debe o no financiar espectáculos públicos gratuitos. Cada uno de los contrincantes de esta noche ha traído un defensor que va a sostener la opinión de si hay si estamos a favor o en contra de que el Estado financie espectáculos públicos gratuitos. Vamos a la tanda y después comenzamos.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
Nos estamos conociendo.
Se trata de un nuevo invento argentino, una parrilla descartable y biodegradable hecha en La Plata.
Me interesa.
Que encima sale dos mangos.
María Julia Oliván, Diego Scott.
Uno de sus creadores, Emanuel Cianca.
Es una parrilla de cartón y madera.
¿No se te prende fuego?
Claro.
Es la pregunta de todos.
La pregunta de todos.
Lunes a viernes.
Se cocina con calor, con brasas. Entonces, una vez que la brasa está encendida, se coloca la parrilla arriba. Y el calor no enciende ni el cartón ni la madera.
De 14 a 17.
Los fierritos de la parrilla, ¿son la parte de madera?
Claro, exactamente. La madera no llega a calentarse como claro. El metal, ¿no? Porque no conduce el calor de la misma manera.
Claro. ¿Cuántos kilos de asado se banca la parrillita?
2 kilos.
Está bueno, bastante.
Este es lo estimado con lo que comen 4 personas.
Está buena.
La parrilla vale 100 pesos.
Menos que 1 kilo de asado de casi cualquier carne.
Exactamente.
Nos estamos conociendo. 11-6-584-0870.
Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Grave el secretario de Seguridad de Lanús. Mientras siga la connivencia en la zona liberada entre los delincuentes y la policía, la verdad que lo otro parece, digamos, una cuestión más de maquismo.
No, pero vos fíjate una cosa. La zona liberada justamente tiene algo que ver con esto. Con el no patrullaje hecho en forma correcta, tiene que ver con dejar hacer la presencia que usás para disuadir y también para agarrar en flagrante un delincuente. O sea, la zona liberada que no es otra cosa que no pase patrullero, que el patrullero pase un horario donde el delincuente sabe, bueno, eso es lo que con control, estándole atrás, articulando las fuerzas, se logra romper.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11 de la noche, 12 minutos.
Si estás harto que te baje en línea, de lunes a viernes de 17 a 19 te espero en Va de Vuelta con Román Lechmann y todo su equipo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 20, 19 horas, ciclo de recitales de la argentinidad presenta al CIMAP, bajo la dirección de la maestra Hilda Herrera.
Transmite Radio Nacional Folclórica.
Viernes 21, 19 horas, ciclo de Sadaic presenta
a Enrique Chichi Ibarra y Carlos Bergezio.
Transmite Radio Nacional Folclórica.
Sábado 22, 17 horas, Zorrito Bonquintiero conduce Materia Primo y homenajea a Charlie García por su cumpleaños.
Transmite Nacional Rock.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
Desde la vuelta a la democracia se ha hecho muy común los mega shows en general de músicos populares a lo largo y a lo ancho del país, en especial en Buenos Aires, auspiciados, financiados por el gobierno nacional de turno. Esto viene siendo así desde Alfonsín para acá, digamos, lugar de encuentro y de difusión y de festejo de esta música. Todos los gobiernos lo han hecho, desde el 83 hasta ahora. Ahora bien, a los Diegos, que no se ponen nunca de acuerdo en nada, se les dio por discutir si estaba bien o mal que el Estado financie espectáculos públicos gratuitos. Diego Gapic está en contra. Diego Rojas está a favor. Buenas noches, Diego.
¿Cómo buenas estás? Noches.
Hola, buenas noches.
Cada uno de ustedes tiene su posición al respecto, que ya la iremos a saber, pero debo decir que Papic ha invitado a Yamil Santoro, abogado, maestrado en Política Pública, secretario de Formación de Unión por la Libertad Cambiemos, docente en la UBA y en UP. Buenas noches.
Buenas noches. Daniel,
un gusto. Y Diego Rojas ha invitado a Emilio Cafasi, profesor de las cátedras de Teoría Sociológica, Informática y Relaciones Sociales. Escribe columnas de opinión regularmente en La República, Brecha de Uruguay, Página 12 y Eñe de Argentina. Buenas noches.
Rojas, buenas noches.
Bueno, ustedes me dirán, Diego, ¿cuál es la postura de cada
uno? Yo estoy del lado del bien.
Diego Rojas.
Diego Rojas, estoy del lado del bien, como la mayor parte de las veces, y me parece que es una locura.
Veces no.
A veces el mal.
Okay.
Quería decir que es una locura, es una insanía, es una demencia que se piense que el Estado no deba financiar espectáculos públicos y permitir que los sectores que no pueden acceder al entretenimiento y a la cultura no deban hacerlo.
Pará, ya estás tratando de insano a Papi.
Y a Santoro, a los dos.
Okay. Entonces,
sí. No negaría lo de insano, no por esto en particular. Me parece que Hay una confusión acá. Yo creo que, en primer lugar, con tu introducción, creo que en los últimos años esto se exacerbó un poco.
Pero es histórico,
ha pasado siempre lo ha pasado, pero me parece que en la época del kirchnerismo se exacerbó, uh-huh. Creo. Me parece que yo estoy de acuerdo en que el Estado debe asistir a la gente de menos recursos, y dentro de esa asistencia puede estar incluido el acceso a bienes culturales. Pero eso no debería, de ninguna... Primero que eso debería ser una cuestión secundaria, por un lado, y por otro lado creo que...
¿Secundaria por qué?
Porque me parece que en primer lugar está la salud, la educación, el trabajo y varias cosas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado creo que el modo, aun cuando se facilite el acceso a los bienes culturales, el modo no debe, no es el correcto y no es el más sensato, los espectáculos masivos. Porque creo que de esa manera, en primer lugar, es el gobierno de turno el que elige, digamos, paternalmente, qué espectáculo tiene que ir a ver la persona, el pobre, para decirlo así, fácil y de pronto por ahí una persona que no tiene el dinero para ir a ver un espectáculo tiene ganas de ir a ver a Copani, o por ahí tiene ganas de ir a ver a Violeta, o por ahí tiene ganas de ir a ver al Gomón, como decía Víctor Hugo, una película francesa, tranquilamente puede ser. Me parece que no es la manera correcta, ¿no?
No, me parece que creo que está equivocado el planteo, porque la idea es que haya una diversidad de oferta cultural financiada por el Estado, y me parece que ese es el objetivo al que hay que apuntar. Además, yo creo que incluso se puede mejorar esta cuestión. Si vos decís la cuestión paternalista del Estado, yo creo que el Estado debería descentralizar la posibilidad del desarrollo de la organización de este tipo de eventos y dejarlo también en manos de la discusión de organizaciones populares.
Estaríamos 8 meses para ver qué
claro, votemos. No, votemos a quien. ¿Ves? Y se arman disturbios.
No, porque no quiere. Vos decís, Dios, vos sabes.
Los Violeta contra los Copani.
Violeta contra Copani.
No, porque haya Violeta y que haya Copani y que haya cine francés, esa es la cuestión. Y que, mira, una cosa que yo quiero elogiar.
Incluso hay gente que por ahí no tiene ganas, o sea, hay tipos que no tienen acceso a bienes culturales y por ahí no les interesa tampoco.
Bueno, a todo el mundo le debería interesar y está bueno que el Estado lo impulse.
Vamos a ver entonces a los invitados de esta noche. Yamil Santoro, tu opinión, querido.
No, me llama mucho la atención que refiera a estar del lado del bien el señor Rojas, a de golpe usar la plata que se podría usar para sacar a la gente de la pobreza, para justamente dejar de invertir en que la gente salga de la pobreza, en que pueda tener o capitalización educativa, es decir, en educarse y poder acumular bienes de capital humano para poder salir adelante, que no se inviertan esos fondos justamente para crear las condiciones de empleabilidad que le permitan salir adelante. Porque lamentablemente, muchas veces cuando se discuten de en qué se gasta, se pierde vista que la sábana es corta. Digo, y cuando se gasta en algo, se deja de gastar en otra cosa. Si tuviéramos la posibilidad de que los recursos fueran ilimitados, pero por favor, tengamos shows en todas las esquinas de todo el tipo y paguémosle a Bazán todos sus shows ad eternum.
¡Ah, dale!
Pero la verdad es que lamentablemente los recursos son limitados. Hoy en Argentina, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Entonces nos debemos, me parece un escrutinio muy serio, de por qué gastamos cada peso en lo que gastamos. Y si nuestra excusa es la inclusión, debatir seriamente si este tipo de inversión cultural contribuye más que cualquier otro tipo de inversión en sacar a estas personas de la pobreza.
Profesor Emilio Cafassi.
No, yo comparto en primer lugar la tesis de Diego en el sentido siguiente. De Diego Rojas, sí, de mi defensor. en primer lugar, yo creo que la función del Estado es tratar de compensar todo lo posible las monstruosas desigualdades que el capitalismo produce. Y que produce, entre otras cosas, estos efectos que Yamil planteaba, un 30%, es decir, la tercera parte sumergida en las condiciones más deplorables, y que no solo implican cuestiones materiales, sino fundamentalmente simbólicas, culturales y demás. Pero hay una cuestión extra. Yo creo, en todo caso, que posiblemente la posición de Yamil también obedezca, quizás, o lo hipotetizo, a esta demora tan lacerante de las inversiones y luego los derrames que se están esperando y que, como todos sabemos, en el mundo entero funcionan bárbaros, es decir, está lleno de inversiones y que el derrame llegue inmediatamente y el mundo florece y la pobreza desaparece y la desocupación desaparece.
Eso fue irónico.
Quizás puede haber sido, pero un poco solamente.
Un dato no,
pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Una de las posibilidades de justamente, mientras no llegan las inversiones, es tratar de darles ganancias para que derramen los que ya tienen. Entonces se podrían privatizar incluso las calles, se podrían privatizar las plazas, los asientos, y que todo se capitalice, como planteaba Yamil, y que se le dé el dinero para que florezcan estas industrias. La industria cultural también existe, y la industria del espectáculo. Y es cierto, como ellos plantean, que no es aleatorio, ni mucho menos inocente, a quién se le otorga, a qué fracciones de la industria se le otorga esto. Y esto deviene en realidad de un problema estructural que tiene lo que yo llamo en alguno de mis textos la democracia liberal fiduciaria, donde el ciudadano no tiene ninguna posibilidad, ninguna potestad de decidir nada, sino que en todo caso decide quién decide por él. Es decir, ni siquiera entra en una controversia para luego mandatar a alguien para que adopte la decisión que quiere, sino por el contrario, decide a alguien para que, según su mejor saber y entender, le deposita la confianza, y por eso le llamo fiduciario. Entonces, en última instancia, si la decisión es que un patrón de estancia decida cuáles son los bienes culturales que tiene que consumir, o lo decide el mercado, o lo decide un burócrata, es exactamente lo mismo. El que queda excluido siempre es el beneficiario, es el usuario de estas formas culturales que se llaman espectáculos.
Sí, no, perdón, si lo decide el mercado, no es una cosa, si lo decide el mercado es porque es la gente que decidió.
Claro, porque vos no pensás que hay mecanismos de mercado.
No, sí, el marketing y toda esa cuestión. Bueno, claro. Tampoco somos ovejitas que vamos a ver que nos imponen. Bueno. No, yo creo que no. Y
muchísimo,
yo creo que hay una serie de...
Hoy por hoy, las redes sociales...
Bueno, no, pero quiero decir, en esto de la industria cultural, creo que hay, si bien hay mecanismos de más variados y más diversos de encontrarse con elecciones más individuales, porque hay, por ejemplo, posibilidades menos masivas incluso, también es cierto que en lo que sí refiere a la industria cultural masiva existen mecanismos de influencia, además, que han sido estudiados y que se usan.
El marketing.
El marketing, bueno, puede ser la comunicación.
¿Qué puede fallar también?
Que también puede fallar, sí, porque sí, obviamente puede fallar.
Mira, mira que... Manuel Ortega.
Bueno, no funcionó. En un momento sí.
En un momento.
Pero en un momento sí, pero la cuestión es que de todas maneras existen estos mecanismos que quieren insertar.
Igual, acá me parece que en esta discusión hay como dos carriles. Por un lado está el artista y por otro lado está el público. Es decir, una cosa es que el Estado financie a qué artista, si va a financiar a un artista menos conocido o que no tiene, digamos, el visto bueno del mercado, o si el Estado va a financiar a un artista para que el público, para que le llegue a la gente que no... Pero podría haber de otra forma.
Sí, ahí, una cosa distinta. Ahí ya en realidad estamos entrando en una política de fomento, como puede ser una industria cultural, que después uno podría decir, bueno, pero además tiene estas externalidades positivas, digo que en concreto genera determinados beneficios tanto para los consumidores como para el resto, entonces nos conviene subsidiar la producción de estos bienes culturales. Muy distinto es que el Estado se ponga a realizar shows, que de vuelta es quemar en fuegos artificiales plata que se podría estar usando para resolver de esta manera estos problemas de forma estructural. Y hablábamos de esta cuestión, si se quiere, delegativa o elegir a alguien que elija por nosotros. Justamente en el momento que nosotros estamos empoderando al Estado para que le saque plata al sistema y en lugar de usar esa plata para corregir inequidades, estructuralmente hablando, se la gaste en fuegos de artificio. En el mejor de los casos, tenemos pobres que vieron un show, pero que el día de mañana van a ir a su casa, van a seguir siendo tan pobres con show encima, y lamentablemente, perdón, se quemaron una de las naves que podrían haber llevado a que esas personas salgan de la pobreza.
Pero, solamente porque me parece que estamos hablando de cosas que yo me sorprenden, porque el presupuesto cultural, en el mejor de los casos, la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 3,5%, el 3,8%. A nivel nacional, llega al 1,5%. El 50% del déficit presupuestario nacional se va en pagar la deuda externa y los compromisos de la deuda. Y vos me estás hablando de que se gasta en fuegos artificiales el 1,5% cuando se plantea llevar a cabo una política de recreación cultural para los sectores más populares.
Me parece sumamente pertinente, primero porque ahí hay una, si se quiere, un argumento buenista en eso, que es pensar que porque un servicio se brinda de manera gratuita lo consumen los pobres. Te pongo el caso de la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesor, trabajo gratis desde hace 3 años. Más del 50% de los docentes trabajamos gratis. El 80% de los pibes no vienen de hogares de bajos ingresos. Entonces, en concreto, lo que vos terminás teniendo muchas veces es subsidiando a familias que normalmente podrían haber pagado algún tipo, en el caso de los bienes culturales, de arancel para acceder a esos bienes. Entonces, en todo caso, si tu argumento es mejoremos las condiciones de elección de los hogares más vulnerables, démosle un complemento de ingreso para que, en todo caso, elijan a qué espectáculo ir. Que, en todo caso, los estás dignificando porque le da la posibilidad de elegir. Y no tenés a un Estado paternalista que le rompe las piernas porque le sustituye la posibilidad de elegir si estudiar o si trabajar o si consumir un bien cultural, porque toma la decisión de invertirlo en un bien cultural. Pero aún si fuera solamente gastarlo en bienes culturales, el Estado está sustituyendo su voluntad. Es doblemente denigrante.
Además, perdón, digamos, el presupuesto que hay en cultura, no está, inclusive ese 3% o la cantidad que sea, que obviamente es pequeño en porcentaje, no sería muchísimo mejor que se utilice para fomentar la producción de cultura. Digo, por ejemplo, yo estoy muy muy a favor de que
incluye todo.
Ah, sí. Bueno, pero en todo caso que se use para más no, para pues, eso no, que para pagarle a Fito Páez.
Estamos discutiendo shows.
No, claro, no es todo, pero digo, en la sábana corta inclusive dentro de ese 3%.
Yo creo, inversamente, que el proceso de extensión de las tendencias a la gratuidad en todos y cada uno de los plazos es un aspecto socializador, porque ese mismo criterio, que yo comparto que efectivamente, por ejemplo, en la universidad pública se está financiando efectivamente la sociedad a los sectores beneficiados, del mismo modo en que cuando entré a esta radio vi pasar un Audi 4 y al no cobrarle peaje, se está efectivamente subsidiando que ese Audi 4, el poseedor de ese Audi 4, circule libremente, y efectivamente esto es así, es indiferenciable. Lo ideal es que haya hospitales públicos
para patente, igual
pague impuestos,
más allá de que pague patente y pague impuestos. Si vos cobras peaje en una calle y así sucesivamente, podés perfectamente mercantilizar todo. Esta es la tendencia de tu argumento.
No, es que justamente la falacia de tu argumento es que pensás que los recursos son infinitos y surgen caen como maná del cielo.
No estoy creyendo que los recursos sean infinitos en modo alguno, al punto tal de que vos mismo y mis ayudantes también lo son un ejemplo de que se puede trabajar inclusive de manera militante y contribuyendo sin que haya recurso alguno puesto en juego, simplemente porque se concibe lo público como justamente esta posibilidad de que el Estado sea dador de bienes, de servicios, de cultura.
Pero ese Estado soy yo, son tus ayudantes que donan su tiempo justamente porque esa plata, en lugar de ir a pagarle a los docentes que efectivamente damos clases, se gastan fuegos de artificio. Entonces acá tenés un problema
de artificio. Los fuegos de artificio son pagar la deuda, son pagar a los fondos buitre, son los subsidios que se le entregan a la educación privada católica.
Estás cayendo en una falacia de justificar un mal por
otro. No, yo no estoy cayendo en una falacia. Yo lo que estoy diciendo es que vos querés acusar de que tenemos pocos recursos
eso. Yo estoy cuestionando puntualmente por qué gastamos la plata de los pobres en shows en vez de sacarlo de la pobreza.
Porque la plata para sacar de la pobreza a los pobres no viene de sacarles el derecho a tener espectáculos gratuitos a los que puedan acceder en los barrios descentralizados y también en espectáculos masivos centrales, sino que viene de la exención de gigantescas sumas monetarias en pagar justamente a la deuda externa, en que no haya retenciones a las mineras, en sacarle retenciones a los agrosojeros y todo lo demás. Entonces estás equivocando el eje de tu crítica. Esa es la cuestión. No porque se le dé la posibilidad de que haya un espectáculo gratuito a los sectores más empobrecidos, o no, a los sectores medios y a todos los sectores. Que haya una posibilidad de que el espectáculo pueda ser disfrutado o apreciado por todas las clases sociales, no implica que esto sea el eje del déficit monetario.
He ido a muchos de estos festejos, a estos shows. Yo no veo solamente que haya una sola clase social en esos shows. Digo, claro. Fuimos todos,
Precisamente. Y en ese esquema, perdón, ya está. Me parece que, por ejemplo, el caso de Mendoza es valorable en este sentido, donde vos efectivamente puedes brindar shows de este tipo, cobrar una entrada, y en todo caso la persona que efectivamente no puede pagarlo, dejas entrar gratis. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? No obligas a todos los contribuyentes a sostener algo que las distintas clases sociales pueden consumir, y evitas que la plata que podría ser destinada en otros destinos más productivos, en inversiones que saquen a la gente de la pobreza estructural, se gasten en subsidiar a gente que no lo necesita. Porque si nosotros estamos pensando que en un show público y abierto solamente van los pobres, en realidad nos estamos perdiendo de vista. Estamos subsidiando a gente que lo puede pagar. Entonces acá la verdadera pregunta es, ¿por qué estamos direccionando el subsidio a la oferta, donde la puede aprovechar una persona como vos o como yo, que puede pagar una entrada, y no usamos esa plata, en todo caso, o para mejorar el ingreso de la persona más pobre, en todo caso, en vez de usarlo para bienes culturales, vayamos a otro tema.
No, 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 esa plata tiene que usarse para bienes culturales. Ahora, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Las personas que tienen la posibilidad de gastar más, es decir, los sectores de sectores sociales medios altos y altos, tienen que pagar impuestos especiales, mayores impuestos, para que de esa manera el Estado pueda brindar gratuidad en estos sectores hacia toda la sociedad con un efecto nivelador, pero financiado por los impuestos que de los sectores poseedores más elevados.
A ver si lo entiendo. O sea, el Estado me saca plata. A mí, ¿no? Clase media me saca
plata. No, clase media. ¿Sabes qué? Digamos, la clase media.
Pero tomamos clase. Me saca plata clase media. Ahora, en vez de que yo, clase media, pueda elegir a qué yo ir, el Estado me saca plata para nivelar mi ingreso al resto de las personas y el Estado elige.
Si vos sos de clase media, puedes seguir yendo a
cualquier otro. Justamente acá está el tema fundamental. Digo, ¿por qué yo? Vos me estás dando la justificación de que yo tengo que aportar o que ya estoy aportando con impuestos, entonces por eso tengo el derecho a que el Estado me retribuya en ese gasto. Y acá hay un problema que de vuelta, si nuestro argumento es que los shows públicos son para incluir personas, lamentablemente se están distribuyendo estos fondos de manera ineficiente que hasta termina siendo regresivo.
Eso puede,
si el show se hace en Recoleta, estoy seguro que va más gente de la Recoleta que otro barrio.
Mira, oye, una cosa que yo reivindico del gobierno de la ciudad fue, por ejemplo, el concierto de Subin Meta en Pompeya, donde yo fui, y había realmente sectores populares que venían también de la provincia, de Lomas, de Zamora, y se dio un gran recital en el puente de Pompeya, que fue, digamos, un gran show. Pero hoy además, donde claro, ciertamente se podía ver el encuentro de la alta cultura con los sectores populares de un modo eficiente.
Alta cultura es una definición ya ideológica, te diría.
No, existente.
Está interesante la charla. Está en el lado 2, en el lado B de este programa. Vamos a hablar con Marcelo Fernández Vidal sobre Charly García. Tenemos una hora de música de Charly García por este mes que se está cumpliendo. Así que mientras seguimos afilando los argumentos de esta charla, vamos a escuchar a Charly, si les parece bien.
Soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas si es que soy tan solo?
con más atención ya en la próxima hora, pero estamos hablando si el Estado debe financiar espectáculos públicos gratuitos. He visto alguna vez grandes especiales de Charlie financiados por el Estado. Diego Papic y Yamil Santoro están a favor, Diego Rojas y Emilio Cafassi están en contra.
No, al revés. Nosotros estamos en contra.
Ah, pasa que yo recién llegué, disculpenme, no estaba escuchando.
Bueno, mira este argumento que acaba de dar Osvaldo. Por ejemplo, si él está...
Porque nosotros seguimos hablando.
Seguimos hablando mientras usted.
No, pero recién al aire dijo: yo he visto grandes recitales gratuitos de Charlie García. Y probablemente una persona que... ¿Cuánto cuesta hoy una entrada para un recital?
De 200 a 2000.
Por eso, digamos, y un recital... probablemente mucha gente no podría acceder a un recital de esta naturaleza si no fuese un recital gratuito. Hay mucha gente, recuerdo grandes espectáculos en la 9 de julio con Julio Boca, digamos.
Que, Ricky Martin.
Con Ricky Martin, incluso, digamos. ¿Cuánto cuesta una entrada ver a Ricky Martin en un teatro?
Pero se está pagando esa entrada. O sea, el problema es que en lugar de que lo pague el que lo consume, lo está pagando toda la sociedad, que de hecho principalmente impacta al más pobre, primero porque contribuye a eso, sobre todo el pobre que no lo va a ver, digo, porque cuando se paga un show del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, lo paga el pobre, el Chaco también. Entonces ahí ya tenés un primer problema. Pero el segundo problema, y que me parece más importante, es que, de vuelta...
No, porque igual son espectáculos que pagan los estados locales, ¿eh? No son espectáculos...
No, esos son nacionales.
¿Lo de la 9 de julio, no?
No, esos fueron, sí,
esos son nacionales, y aparte tenés transferencia del Estado Nacional. Digo, el gasto público es el gasto público, y es un gran monstruo. Entonces, ahí tenés un tema que me parece importante destacar, que es, si vos lo que estás subsidiando es la imposibilidad de que otras personas tengan determinadas experiencias. Y ahí ya tenemos otro gran problema, que es... ¿quién tiene barreras para acceder a qué experiencia? Porque si lo que vos me estás diciendo es que vamos a gastar dinero de todos los contribuyentes para que algunas personas puedan ir a ver a Charlie en vivo, digo, si yo vivo clase media en, el, no sé, Córdoba, y capaz toca en Buenos Aires y yo no lo puedo, no me dan los costos para venirlo, ¿qué tiene que hacer el Estado, aunque sea clase media? ¿Pagarme el flete de allá hasta acá o tiene que llevarlo a Charlie hasta allá para que yo lo pueda ver?
Claro.
Y yo tampoco nunca vi a Queen. Digo, ¿entonces qué tenemos que hacer? ¿Pagarle a Yamil para que viaje a Europa a ver a Queen?
No.
Digo, ¿cuál es el límite?
Ah, bueno.
¿Cuál es el límite? Claro, en realidad hay un problema, que es, ¿cuál es el límite si lo que nosotros estamos en definitiva es subsidiando experiencias?
Además,
para que el gasto no sea, digamos, excesivo o contraproducente justamente para quien se quiere beneficiar.
Además, hay algo acá, perdón, un segundito, que queda muy bien decir, y es un poco cierto decir, bueno, la gente, hay gente que no hubiese podido ver jamás a Charlie si no era en ese show, pero la verdad, somos 40 y pico de millones de argentinos, ¿cuánta gente hubo en ese show? Digamos, también es una cosa que suena muy lindo, pero tampoco es una cosa que impacte realmente.
Bueno, también el costo de ese show tampoco impacta en el presupuesto de cultura.
No, está bien, pero estamos hablando también de un show que puede llegar a ser emblemático.
Profesor, particularmente curioso, que es lo siguiente. Que quienes sostienen un sistema y hacen realmente una apología de un sistema que produce estos efectos monstruosos de un 30% de gente en la marginalidad,
kirchnerismo,
sí, kirchnerismo y sus continuadores, que en realidad sostienen en última instancia una dinámica verdaderamente salvaje del capitalismo, digan que en realidad hay que tratar de salvarlos recortándoles algunos de los aspectos que no surgirían de lo inmediatamente esencial, de aquello que Malthus entre el siglo XVIII y el siglo XIX llamaba la ley de hierro del salario, digamos, de que los pobres deberían vivir permanentemente en condiciones de subsistencia misérrima. Yo lo que creo es lo siguiente, que efectivamente hay que resolver este problema de la marginalidad, de la pobreza, y hay que resolverlo no necesariamente cortando aquellas posibilidades de que inclusive tengan ciertos paliativos. ¿Por qué alguien va a estudiar y por ejemplo abandona? Y ese que abandonó, por ejemplo, en la universidad, problema que les preocupa tanto, por ejemplo, a la nata y demás, el abandono, la deserción, etcétera, ¿no sale mejor de cómo entró, independientemente de que no esté graduado? El que fue a ver un recital, inclusive, aún de las basuras que propone Tinelli, ¿no sale un poco mejor de que si se hubiera quedado en su casa y así sucesivamente? Digo, digo, para plantear algo grotesco elegido efectivamente por el marketing, del peor de los marketings en el mercado y demás, simplemente tiene una posibilidad de acceso a algo que le sería imposible a través de las formas de restricción violentas que supone la moneda, que es la solución que propone Yamil. Es decir, entregarle dinero para que se remercantilicen los procesos y sea a través de la moneda como se definan estos fenómenos.
¿Hay algún país comunista, digo, que esté todavía subsistiendo y la gente no se haya muerto de hambre, le haya pasado, digo, con
gente que no quiere verlo?
No, porque me parece que estamos discutiendo el capitalismo donde...
De hecho, siempre terminamos
discutiendo el capitalismo. Y quiero ser muy honesto, digo, es un insulto a la inteligencia de la gente que nos escucha del otro lado. Porque, de hecho, nunca hubo en la humanidad tantos avances contra la pobreza extrema como durante la vigencia del capitalismo. Claro, la esperanza de vida nunca...
La cara que te puso Capasi.
Perfecto.
La cara que te puso Capasi.
Los datos son contundentes. Entonces, me parece que más allá de las caras, lo importante son los números. Lo importante son los datos. Y la humanidad viene progresando de manera sostenida, fundamentalmente, porque podemos encontrar un equilibrio razonable entre consumo e inversión. Y si nos quemamos la plata de hoy en fuegos de artificio, es plata que no podemos usar para mejorar la calidad de vida. Después entramos en la discusión redistributiva, que es, ok, esta plata que no se o que no la consume el que la produce, o parte de la plata que se saca en impuestos al que la produce, ¿cómo se invierte? Pero ahí volvemos a la misma discusión. ¿La gastamos en consumo o en inversión? Y si de última, en el mejor de los casos, fuera a un consumo donde por lo menos se respetara la dignidad de la persona para que elija cómo gastarla, vaya y pase, aunque no va a resolver su problema de pobreza estructural. Acá caemos en el peor de los mundos, donde se saca plata en nombre de los pobres, se gasta en base a las preferencias de un burócrata, y aparte al pobre decir, mira, lamentablemente vas a seguir siendo pobre, agradeceme por el show que te di. Me parece francamente denigrante que hagan esto en nombre de los pobres, la verdad.
Capasi, ¿por qué pusiste esa cara cuando empezó a hablar de...?
No, en realidad porque no me parecía que estaba puesta en cuestión una tensión entre regímenes de producción de estilo capitalismo versus comunismo o lo que fuere. Sí, lo que creo que...
¿Lo planteaste vos?
Que plantea... No.
Dijiste que el capitalismo que genera pobreza...
No, por supuesto, sí,
saca
sí.
A la gente de la pobreza.
No.
¿Cómo?
Por supuesto. El capitalismo saca gente de la pobreza.
Por supuesto. Pero de hecho, perdón, estimaciones del Banco Mundial, 2025-2030 se termina con la pobreza extrema. La esperanza de vida desde el surgimiento del capitalismo prácticamente se ha duplicado.
Cuba también, en Cuba inclusive es muy superior a la Argentina la esperanza de vida.
A ver, vamos por partes. Primero que en Cuba la gente se tira en balsas al mar, explícame, ¿qué calidad de vida puede haber? ¿Qué calidad de vida puede haber en un país donde la gente prefiere que se lo coman los tiburones?
La gente tampoco se puede... Si miras estadísticas de la América Latina, somos el único país que creció la pobreza en los últimos 10 años.
Sí, y que
nosotros
sí, Venezuela.
Sí, y que esto es un... países que han ido en contra del capitalismo los últimos años.
¿Contra el capitalismo? Por favor, ese es un relato de la derecha que...
Le cree
al kirchnerismo que decía ir contra el capitalismo, cuando ambos son proyectos que confluyen en un
volvemos a los shows.
Volvamos a esto, porque...
Por lo menos nos fuimos al siglo XIX.
Para un cachito.
No, a ver, simplemente lo que señalaba era lo siguiente. Es necesario resolver los problemas más agudos que el capitalismo plantea. Los plantea justamente en modelos más extremos, más salvajes, más neoliberales, muy del estilo de lo que muy tenuemente hizo el kirchnerismo y lo que en estos 6 meses o 7 meses el macrismo se decidió a multiplicar enésimamente. Es decir, acá estamos en la peor de las expresiones de ultraderecha, de extremar los procesos de distribución regresiva del ingreso, y una de estas propuestas, justamente, en un plano, si se quiere, tangencial, es justamente esta. Recortemos al mismo tiempo cultura, y además, ya que estamos, que es otro de los proyectos que está en juego, recortemos también investigación, ciencia y demás. Es decir,
fuegos de
artificio, justamente.
No, para no, que me encanta que igualen la ciencia.
No, no, es irónicamente.
No estamos diciendo eso.
No, de hecho, es bastante.
Pero es parte de la realidad, o no se está recortando el presupuesto.
No sé, pero de eso estoy en contra. Estamos, yo por lo menos, supongo, yo a mí también.
Sí, por supuesto. A ver,
bueno, decíselo a tu gobierno que ya lo está haciendo.
Los shows hoy, ¿quién los ejecuta? ¿Quién es el gobierno nacional?
Decirle a tu gobierno que deje de recortar los presupuestos para la ciencia, en todo caso.
No, yo lo que te estoy planteando, a ver, primera cuestión es cuando la plata se gasta en cosas que no son son prioritarias. Después no alcanza la plata para gastar las cosas que son prioritarias.
No, para mí la cultura, la cultura es un
de uno.
Y tuvimos durante demasiados años, lamentablemente, el gasto público guiado por pensamiento mágico, por una lógica demagógica pensando en las elecciones inmediatas siguientes, en lugar de pensar cómo resolver realmente el tema de la pobreza. Y lamentablemente los hechos hablan por sí solos. Y en Argentina hoy tenemos un tercio de pobreza después de que se triplicó el gasto público en términos reales. Entonces acá el problema es cómo se está gastando esa plata, y de eso es esta discusión. Es hoy el Estado gasta, perfecto, ¿cómo la gasta? Yo no estoy diciendo que la plata no vaya a los pobres, digo, este gasto, esta inversión social, ¿contribuye más que otras en sacarlos de la pobreza? Y ojo, quizás ustedes me puedan explicar, sin chicanearme y sin tirar, digamos, descalificaciones, realmente por qué es más prioritario o tiene sentido, en vez de seguir fomentando la educación o seguir creando escuelas o pagar más remedios, o que un abuelo del PAMI tenga la medicación que se merece, en vez de eso, un show de violeta.
No, además, yo, perdón, hay una cosa que...
O lo que sea.
Lo que yo estoy de acuerdo, que la cultura es importante y todo eso. Ahora,
bueno.
Sí.
Estoy a favor de todo lo bueno.
Estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. No, en eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es la cultura? ¿La cultura es un show, que la gente vea un show, o la cultura es, de pronto, hacer que esa gente aprenda a tocar un instrumento, aprenda a producir cultura?
¿No incentiva que un chico tenga ganas de aprender un instrumento y ir a un show?
Podría ser, pero hoy por hoy vos tenés acceso más allá. Digo, el show, si bien es importante, y no digo que sea lo mismo, pero hoy por hoy todo el mundo tiene internet, y en todo caso yo sí estaría de acuerdo en que todo el mundo tenga acceso a internet, me parece mucho más importante que la cultura. O eso es cultura.
No, pero digo, hoy por
internet y con YouTube tenés acceso a ver cualquier tipo de cosas.
Todos los shows, las clases también.
Yo entiendo que es verdad que no es lo mismo ver.
No, hay una cuestión ahí que me parece importante. Por ejemplo, pensemos en la cuestión teatral, una arte escénica, y hay grandes puestas que, incluso hechas de un modo muy crítico, yo estoy pensando en Brecht ahora y pienso en esas grandes puestas que son muy potentes y creo que solamente podrían ser llevadas a un público al que está dirigido originalmente por el autor, si el Estado interviene de un modo presupuestario para que eso pueda suceder de esta manera. Y la experiencia teatral...
Pero
es un caso particular, concreto, pero es un ejemplo. La experiencia teatral, y de obras, como puede ser una apuesta mínima, un teatro muy 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 íntimo, quiero decir, la experiencia teatral es algo que debe ser realizado, justamente la teatralidad se da en base a la presencia misma del público frente al escenario, y a los actores, y al momento que se crea de ese modo. Esto, me parece que se incentiva esto, porque el mercado, hoy, digamos, pues según la propuesta de Yamil, la persona debería de elegir, bueno, ¿dónde?
Habrá excursiones de los colegios a San Martín, al otro San Martín.
No, y hay apoyo de una sala de teatro, digamos, independiente, eso
existe. Y también debería existir justamente lo que hay, que es, justa, hoy, por ejemplo, hubo una muy buena experiencia en el Parque Patricio, donde hubo en una gran carpa a sala llena, se estaba dando Jetatore, por ejemplo, estuvo muy bien, y estuvo lleno, y en Parque Patricio, quiere decir, no era la Recoleta, y esos sectores de la zona sur, que no son los sectores más pudientes de la ciudad, podían acceder a una obra de esta naturaleza. Creo que esas cosas son reivindicables.
Mira, creo que la filantropía sigue existiendo, primero, digo, y hay mucha gente que, aún mismo por una cuestión de práctica o lo que sea, puede perfectamente brindar su show de manera gratuita. Coincido con Diego que en realidad hoy por hoy las nuevas tecnologías nos permiten achicar la brecha cultural de manera exponencial. Entonces, ¿qué lógica tiene algo efímero como darle una tablet a un chico donde puede aprender, estudiar y además disfrutar de shows? O sea, y para cerrar la idea. Y en todo caso,
disfrutar de shows
y en todo caso, me parece que hay algo que vale la pena también decirlo, es que aún si nuestra situación fuera, bueno, ok, afectemos recursos para financiar shows, hay mecanismos más eficientes, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires existe la ley de mecenazgo cultural, donde en todo caso el artista puede buscar gente que procure auspiciar de alguna manera con sus impuestos a los shows y evitar que un burócrata tan sometido a, digamos, las tentaciones del cortoplacismo electoral, al lobby, a los contactos familiares, etcétera, elija a qué artista favorecer. Entonces, creo que tenemos esquemas muy superadores al actual, que es que un burócrata determina en qué gastar esa plata.
Emilio, tres cosas. La primera de ellas es que, como me parece que planteaba Diego, Rojas, por supuesto, no es una cuestión de oposición entre un modelo estalinista y un modelo capitalista, sino en todo caso entre un modelo salvaje, neoliberal, absolutamente monetarizado y restrictivo sobre la base de la violencia de la moneda, y un modelo un poco más redistributivo, donde un Estado puede contemplar determinadas formas de contribución al valor de la fuerza de trabajo, a la masa de medios de subsistencia, materiales y simbólicas y culturales que provea gratuitamente. Es un modelo más capitalista, estilo escandinavo, si se quiere, estilo welfare state, estilo europeo, a diferencia del americano. En segundo lugar, creo que efectivamente el Estado tiene enormes contribuciones para hacer en el campo de la distribución del conocimiento y de la cultura sobre la base de la digitalización. Pero para ello tiene que impulsar la industria del software libre, el desarrollo del software libre, digamos, luchar contra la estructura de las patentes y del copyright, y por lo tanto buscar la forma de redistribución de la riqueza cultural, cognitiva, sobre la base de mecanismos de distribución estimulados desde el Estado.
Pero ya existe el open source en Internet, digo, no necesita el Estado gastar plata para inventar soluciones que ya existen gratis. Cualquier artista hoy agarra, se graba con un celular, digo, de costo realmente bajo, puede subir a YouTube y tiene una audiencia global. Entonces, realmente, y perdón, te pongo un ejemplo nefasto, pero me vale citarlo, Justin Bieber, digo, ¿cómo apareció? Digo, si alguien tiene un producto que otras personas quieren consumir, hoy Internet lo apalanca.
Bueno, pues si vos lo haces, seguro que lo creo igual que Justin Bieber, porque seguramente tiene algún tipo de talento, y dudo que vos lo tengas en el terreno artístico, pero de todas maneras, quiero decir que esto no implica lo que estamos hablando hoy, sino que esto pues es posible, está muy bien y está perfecto que la diversibilidad de soportes, sea una marca de
diversibilidad.
Diversidad de soportes apunte a una mayor posibilidad de consumo y de distribución de productos. Pero esto no quiere decir que no haya que incentivar artistas y que se pueda usar esto de manera desde el Estado.
Estamos terminando. Yo concluyo con eso, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, así como existe iluminación pública, agua, cloacas y demás, yo creo que tiene que haber Internet pública y tiene que haber hardware provisto por el Estado, fundamentalmente para los sectores populares, para que efectivamente puedan acceder hacia formas de producción distribuida, de capital distribuido, como puede ser Wikipedia, el software libre y las diversas formas de aplicación. Ojo, porque es a la inversa. El Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, usa software propietario, no software libre. Usa software libre en los servidores, usa software propietario. Acá hay Windows, no hay Star Office o Open Office. Y no hay Linux acá, sino Windows. Y esto es una cosa monstruosa como política de Estado. Y sobre esto no se dice absolutamente nada.
No, pero bueno, ahora quedemos la discusión. Pero más allá de eso, fuera de broma, las nuevas tecnologías nos permiten disminuir la brecha cultural. Y me parece que caemos en un error si pensamos que la única manera de hacer que las personas de menores ingresos accedan a la cultura es financiando shows efímeros.
Nadie dice que sea la única.
Esta discusión, que les agradezco mucho que estamos ya llegando al final, la estamos dando libremente en Radio Nacional para todo el país, así que les agradezco mucho que hayan estado acá. Las palabras finales, primero de nuestros invitados, Yamil Santoro.
No, me parece que hay que tratar de superar la dicotomía, que esto se trata de favorecer o no a los pobres, sino justamente invita a una reflexión que es ¿qué favorece más? Y no deja de ser la discusión histórica de cuánto consumir y cuánto invertir. Y creo que es una discusión que merecemos darlo, y le diría con los pobres adentro de esta discusión, y que no sea burócratas y una oligarquía, digamos, procurando definir el nombre de otros cómo hacer con la plata.
Yamil Santoro, abogado, maestro en políticas públicas, secretario de Formación de Unión por la Libertad de Cambiemos, docente en la UBA y UP. Emilio Capaz,
yo voy a coincidir en este último punto con Emilio. Yo espero que en un futuro ya no tengamos más toda esta sarta de burócratas decidiendo por los afectados, sino que sean los propios afectados los que adopten las decisiones, a través de un verdadero presupuesto participativo, a través de una democracia directa y de ejercicio directo de esas decisiones, y que se acaben todos estos chantas decidiendo por terceros.
Emilio Capaz, profesor de las cátedras de Teoría Sociológica, Informática y Relaciones Sociales, gracias por haber estado con nosotros. Diego Rojas,
solamente te voy a decir eso. Yo empecé diciendo esto, que debía ser una cosa descentralizada, y se dijo que iba a tardar 20.000 años, para que luego decir que la disyuntiva era burocracia o gasto superfluo para en contra de la pobreza. Para mí debe de existir un presupuesto para espectáculos públicos gratuitos, y a la vez que esto sea decidido también por el organismo descentralizado del Estado.
Diego Apec.
Yo creo que el Estado debería incentivar la producción, ayudar a la gente a que estudie, a que se desarrolle artísticamente, y la gente como consumidora de bienes culturales es muy, muy secundaria.
Nos estamos yendo con un pibe que tenía 12 años y agarró un celular y se grabó, y ahora no te lo puedes sacar de la cabeza. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't just do well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. Once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me all let me.